Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Pau Gasol, que anunció su retiro, Radio Martí. Esa es la musiquita de la NBA y Pau Gasol hizo muchas cosas magníficas en el baloncesto profesional de la NBA, pero en realidad su carrera fue aún más brillante con la selección española de baloncesto. Ya pronto vamos a hablar de eso. También es la emisora favorita del Wild Card de la Liga Americana, los Yankees versus Medias Rojas de Boston. Y ahora sí que yo sé que el dueño de los Mets de Nueva York, Steve Cohen, escucha Radio Martí. No solamente escucha Radio Martí, específicamente escucha al duro y sin guantes, porque 24 horas después de que habíamos hablado de la posibilidad de votar a Luis Rojas como manager del equipo, adivinen qué, Steve Cohen lo votó esta mañana. Así que también es la emisora, así mismo, es la emisora favorita de Steve Cohen y Luis Rojas, que no debería estar desempleado por mucho tiempo. Damas y caballeros, esos son solamente tres de los muchos temas que vamos a tocar hoy en Al Duro y Sin Guantes, aquí por esta su emisora favorita, Radio Martí. Con mucho gusto, desde El Doral, Florida, les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
En el estudio tenemos al productor y el cuarto Pepe. Base del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Hector. H-E-C-T-O-R.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, el hombre que siempre da más.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la calle. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza.
Y damas y caballeros, nuestro propio olímpico, desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Pepe, déjame decirte lo siguiente, una cosa que está en el cable de la Associated Press. Anoche, Steve Cohen se fue a cenar con la señora y no pudo ir al duro sin guantes. Entonces lo oyó a la 1:00 a.m. y te oyó a ti y se vio para el esposo. Le dijo, pon despertarlo temprano porque tengo que ir a la oficina.
Así mismo. Qué casualidad, ¿verdad, Rafael? Te lo juro, nosotros la verdad es que...
Bueno,
eres un bárbaro, Rafa.
El tipo le olía la cabeza a pólvora ya, porque con el equipo que tenía. Pero eso le pasa a todos los matches de los Mets. Porque Correcto. ¿Cuántos años hace que nosotros estamos con la misma letanía a hablar lo mismo? El Mets tiene tremendo equipo, esta vez que sí, va a hacer un buen papel. Nunca hemos dicho que van a ganar, porque ya perdimos la fe hace rato. Pero... ni siquiera eso.
Sí, pero te voy a decir una cosa, este nuevo dueño, que ya no es nuevo porque lleva año y medio ahí, sí prometió cambios, sí prometió ganar. Este hombre no se va a quedar de brazos cruzados y dejar que su equipo tenga años malos después de invertir $450 millones los próximos yo no sé cuántos años. Él quiere resultados positivos. No te estoy diciendo ganar la Serie Mundial, pero por lo menos no terminar con un récord perdedor. ¡Qué barbaridad!
No. Pero bochornoso con el equipo que tiene. Esto, yo creo que el match lo votaron. Y el gerente general le dijeron que vaciara la mitad del closet, que no iba a necesitar tanta ropa. Porque el hombre no... no responde en el sentido que contrata peloteros que den resultados, ¿ok? No que ganen buen dinero, que sean... No, que den buen resultado ahí con los Mets. Eso es lo que le interesa a Steve Cohen, que es un hombre de resultados. Si no, no tuviera la fortuna que tiene, los negocios que tiene y las cosas que hace, ¿okay?
Así es. Bueno, para que apunten en la pizarra en Florida, Camagüey, el plan de batalla hoy es MLB, fútbol, soccer, NBA, en la segunda media hora, Put Me In Coach, la sección olímpica y los sultanes del swing. Hay muchísimos temas que tratar hoy. Es más, tenía tenis, pero decidí dejarlo para mañana porque es demasiado lo que tenemos hoy, especialmente con los momentos sublimes de la pelota. Así que le vamos a pedir a Juan Pendaz que se ponga las pilas y nos ponga la número uno, los momentos sublimes de nuestro pasatiempo nacional.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, he estado chequeando el estado del tiempo esta noche. Aquí somos meteorólogos, además de ser cronistas deportivos, porque Boston tiene el peor clima, especialmente en octubre, para jugar pelota. Pero hoy va a ser frío, como siempre en octubre, pero no va a llover. Y si el juego hubiera sido anoche, si el juego de playoff, el desempate hubiera sido anoche, hubiera sido pospuesto, porque Boston sufrió aguaceros torrenciales. Así que esta noche se esperan cielos parcialmente nublados, pero sin lluvia, temperatura por ahí de los 11 a 13 grados centígrados para el partido entre los Yankees y los Medias Rojas de Boston. Gerrit Cole, el veterano de 31 años de edad, este muchacho en la postemporada tiene 8 victorias, 4 derrotas, con efectividad de 2.68, y va contra Nathan Eovaldi, que tiene 2 victorias, 1 revés, efectividad 1.61. Ustedes recordarán a Nathan Eovaldi cuando los Medias Rojas ganaron la Serie Mundial contra los Dodgers hace, ¿qué fue?, 5 años, que Eovaldi lanzó ese partido que este servidor narró de 18 entradas. Él estuvo en el montículo los últimos 6 innings. Había retirado a 17 bateadores consecutivos hasta que vino el pecoso pelirrojo Justin Turner y la botó en el inning número 18 después de 6 horas y media, casi 7 horas, para que nunca se me va a olvidar ese día. Guajiro Peña y este servidor les brindamos a ustedes 7 horas de béisbol esa noche. El partido terminó casi a las 4 de la madrugada, hora de Cuba. Y los Dodgers ganaron. Ese fue el único partido que ganaron los Dodgers en toda la Serie Mundial. Los Medias Rojas la ganaron 4-1. Y Eovaldi estuvo ahí en medio de todo eso. Muy bien. Ahora quería recalcar, Rafael, que ¿por qué decimos nosotros en los momentos sublimes en octubre el récord de la postemporada? Porque nosotros hemos tratado de convencer a nuestra gente en Cuba que casi todos los pitchers del mundo, todos ellos, aunque seas muy talentoso o aunque seas mediocre, siempre, siempre tienen un resultado muy distinto en los playoffs que en la temporada regular. El mejor ejemplo del mundo, hasta el año pasado y todavía inclusive, es Clayton Kershaw, que tiene el doble de efectividad en la postemporada que en la temporada regular. Y mira, Gerrit Cole, justamente lo contrario. Bueno, él es un buen pitcher de cualquier manera, pero su efectividad en la temporada regular fue de 3.23 y en la postemporada 2.68, con 8 victorias y 4 reveses. Así que, Rafa, había una serie cuando yo vivía en Centroamérica que se llamaba La Leona de Dos Mundos. En este caso es los serpentineros de dos temporadas distintas. Una de abril a octubre y la próxima de octubre en adelante.
Tú sabes que Eovaldi, no sé si recuerda, empezó con los Marlins. Los Marlins fueron los que lo subieron a Grandes Ligas como relevo. Esa era su carrera, iba a ser relevo. Y no lo hizo mal con los Marlins. No lo hizo mal con los Marlins, pero lo cambiaron. no estoy seguro si fue en el cambio con Stanton, que fue en el paquete, no me acuerdo si fue ese, pero lo cambiaron para los Yankees. Y Ovalde ha sido buen pitcher, ¿okay? Tiene como todo sus altas y sus bajas, y no es una superestrella, pero como tú dices, ha sacado la cara cuando tiene que sacarla. Guapo es, no es un tipo que le tiembla las piernas. Y eso es importante en un juego como el de mañana, ¿okay? Porque el que más y el que menos es la primera vez que llega a esa altura. Y la responsabilidad que tiene, si pierde el juego este, nos tenemos que ir para casa, ¿okay? Si lo gano, vamos a seguir en la fiesta esta. Así que muchos tienen peso eso, y uno ve a la gente que son tremendos pitchers o lo que sea, tremendos bateadores, y por eso cuando llega a la postemporada a veces no rinden, ¿okay? Le sale una vertica amarillita y no rinden lo que han rendido la temporada regular. Hay grandes pitchers. Yo no digo que Kenshaw se tenga ese problema, pero pinta bastante bien eso. Que eso se cura bastante con la edad, con el tiempo que tú llevas saliendo, y dice, bueno, ahí no se comen a nadie, y empiezas a lanzar como en la temporada. Pero las primeras, como tú dijiste, las primeras postemporadas del Kenshaw fueron fatales comparado con su trabajo general.
Correcto. Te iba a decir que el cable que me entró de los Medias Rojas de Boston por la tarde decía que el cubano-americano Julito Martínez no iba a participar en este partido, lo dejaron fuera del roster solamente por ahora, y si es que Boston logra avanzar a la próxima ronda, por la lesión que sufrió en el juego número 162 de la temporada cuando se torció el tobillo. No aparenta ser nada del otro mundo, lo que pasa es que hay que presentar una lista de 25 peloteros, hay que presentarla 3 horas antes del juego, ¿ok? Y los Medias Rojas la presentaron sin Julito Martínez y sin Chris Sale. Lo de Chris Sale sí me sorprende, te voy
sí,
a decir por
no
qué.
No sabía, porque Julito Martínez se viene acá cocinando desde ese último día de la temporada. A lo mejor simplemente pusieron un pinche de relevo y lo sacan después y ponen a traer a Grisel si avanzan aquí, porque Grisel no va a venir de lo más probable de relevo mañana.
Bueno, no, o sea, mira, dejaron a Grisel fuera del roster, y esto es lo que yo me pregunto. Un pitcher zurdo, aunque sea por un inning, en un juego de vida o muerte, siempre es necesario. O sea, especialmente con la alineación que pintan los Yankees esta noche, que en cualquier momento pueden meter y sacar. Mira, por ejemplo, aquí tengo la alineación de los Yankees. Anthony Rizzo, primer bate. Aaron Judge, segundo bate. Giancarlo Stanton. Joey Gallo. Gleyber Torres. Brett Gardiner, otro zurdo. Gio Urshela. Kyle Higashioka y Andrew Velasquez. Imagínate tú, el shortstop, ¿ok? Boston, Kyle Schwarber, Enrique Hernández, el cubano boricua, Rafael Devers, Xander Bogaerts, Alex Verdugo, Hunter Renfroe, Kevin Plawecki, el receptor, Bobby Dalbec, primera base, y Cristian Arroyo, la segunda base. Te voy a decir una cosa, el juego está apretado en el sexto, séptimo inning. Tú tienes a 3 bateadores zurdos Yankees. Yo quiero a Chris Sale en ese montículo, aunque sea por un inning.
Pero bueno, como dije, a lo mejor. Yo lo que no sé, Pepe, y a lo mejor tú sí, es que si tú puedes presentar un roster para el juego de mañana y si adelantas, puedes cambiar el roster
sí.
Para el resto de la postemporada.
Correcto. Tú puedes cambiar el roster una vez que ganes este juego. Entonces sí puedes incluir a Julito Martínez para en la segunda ronda de los playoffs, si es que Boston avanza a la segunda ronda de los playoffs.
Bueno,
sí lo puedes cambiar.
Sí, pero eso tiene una lesión y se puede justificar, porque eso también está en el libro, como dicen. Chris Sale, no sé, pero quizás Chris Sale tiene algún dolorcito en el brazo. Él ha estado machucado bastante, ¿sabes? y prefieren un individuo sano ahí que Clisea. No sabemos nunca, porque normalmente no salen y dicen, luego lo que pasa es que Clisea, ¿ok? Le dio un piñazo a la mujer y se partió un dedo. Bueno,
no creo que sea eso. A mí me sorprende que esta noche Gio Urshela esté en la tercera base para los Yankees de Nueva York, que el shortstop sea Andrew Velázquez. ¿Y qué pasó con Lamejo?
Ah, no, Lamejo está allá. Me lo informó Michelle Fleitas. Tú sabes que nosotros nos enteramos de lo que pasa en el Bronx por la gente en Cuba. Michelle Fleitas me dijo que iba a estar fuera, que tenía una lesión, creo que era leve, pero que no iba a jugar hoy.
Pues mira, en el cable que yo recibí dice que Gio Urshela sí iba a jugar y no menciona. Bueno, a lo mejor lo dejaron fuera. No creo que lo hayan dejado fuera de toda la postemporada, sino que a lo mejor solamente en la primera ronda. Muchas gracias a Michelle Fleitas por ponernos al día en lo que respecta a las lesiones Yankees. Que en realidad, oye, hay que tener una computadora para...
para los Yankees. No, tienen que tener una hoja clínica.
Muy bien, damas y caballeros, tenemos muchos deportes de qué hablar. Mr. Otón Madariaga, hazme un favorcito y dame la segunda sección, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Damas y caballeros, mañana a las 3 de la tarde, hora de Cuba, arranca la primera semifinal de la Liga Europea de Naciones. Es la segunda edición de este torneo que cogió fuego cuando comenzó a jugarse hace dos temporadas. Es un torneo de la UEFA, Unión Europea de Fútbol, que se celebra cada dos años, donde juegan todos los equipos del viejo continente. Y lo decidieron armar de cierta manera, en vez de jugar partidos amistosos, que no significan nada, decidieron formar este torneo, que entre una cosa y otra le paga al ganador 15 millones de euros. Y los cuatro finalistas, semifinalistas, por decirlo así, o the final four, como le dicen en Estados Unidos, mañana España contra Italia en Milán, que va a ser la revancha de la semifinal de la Eurocopa en julio, cuando Italia ganó por penaltis. Y luego le ganó también a Inglaterra, el país anfitrión, por penaltis. Y la otra semifinal se jugará el jueves entre Bélgica y Francia, otras dos superpotencias europeas. Y de ahí, por supuesto, van a salir los dos finalistas que van a jugar el domingo en la final de la Liga Europea de Naciones. Y esta es otra de las razones por la cual la UEFA no quiere que la FIFA celebre el Mundial de Fútbol cada dos años. ¿Qué pasaría con la Euro? ¿Qué pasaría con la Liga Europea de Naciones? Sería casi imposible celebrar el Mundial cada dos años y también al mismo tiempo, o por lo menos el año que no hay Mundial, celebrar la UEFA y luego celebrar la Liga Europea de Naciones. Sería demasiado. Y ya la UEFA sabe, cualquier cosa que ellos toquen se convierte en oro, porque el mundo entero ve la Euro, el mundo entero ve la Liga Europea de Naciones, además de la Champions League, por supuesto. Estamos hablando de selecciones nacionales cuando hablamos de la Liga Europea de Naciones y de la Eurocopa. Pero la UEFA sabe que tiene oro. Ya vendieron por más de 120 países los derechos de transmisión para las semifinales y final de la Liga Europea de Naciones, que arranca mañana en Milán, Italia. Así que eso es lo que se está cocinando en el balompié, y también mañana vamos a hablar de las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol en la CONMEBOL y en la CONCACAF. Este fin de semana también varios partidos en Europa, eliminatorias de la Copa Mundial del próximo año en Qatar. Así que todo eso y mucho más lo vamos a barajear poco a poco. Vamos a esperar que termine por lo menos la primera semifinal para enseñarles a ustedes cuál es el proceso de la Liga Europea de Naciones. Es como el baloncesto universitario de los Estados Unidos. Ustedes saben que aquí, dependiendo de la universidad, categoría 1, categoría 2, categoría 3. Por supuesto, entre más grande la universidad, más estudiantes, más fama y prestigio, como por ejemplo la Universidad de Duke, la Universidad de Miami, los Huracanes, la Universidad Estatal de Carolina del Sur, que se llama NC State. Entonces, ellos juegan en una categoría muy distinta que las universidades pequeñas. Y esto es básicamente el mismo formato que sigue la Liga Europea de Naciones. Están las superpotencias, como por ejemplo España, Italia, Francia, Portugal, Bélgica. Luego están los países menos fuertes, pero siguen siendo fuertes, como por ejemplo Rusia, Austria, Finlandia. Y están las palomitas, como Andorra, Liechtenstein y países así, que entonces los ponen en diferentes ligas y cada uno tiene el derecho a conquistar su trofeo independientemente, ¿okay? Como aquí mismo, la categoría Universidad 1, Division A, Division B, Division C, así que igual funciona allá en el fútbol europeo. Hay mucho de qué hablar. Nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Muchas gracias, Otón Madariaga. Damas y caballeros, hoy desde Barcelona, España, decidió colgar los guantes, por decirlo así, en este caso los high tops, zapatos de tenis, Pau Gasol. Y claro, tenemos la musiquita del baloncesto de la NBA, pero irónicamente, Pau Gasol es un jugador de baloncesto que hizo igual o más vistiendo las franelas de la selección de su país que jugando baloncesto de la NBA. Les voy a escribir un cable escrito por este servidor hace un par de horas para martinoticias.com. El mejor jugador de baloncesto que ha dado España se retiró del deporte tras una brillante carrera profesional de 23 años, 20 de ellos en la liga de la NBA, donde inclusive llegó a ser uno de los basquetbolistas más queridos de la liga. Pau Gasol decidió colgar los guantes y ahora lo único que le espera es ser miembro del Salón de la Fama, templo de los inmortales de la NBA. Pau Gasol mide 7 pies 1 pulgada, comenzó su carrera en la madre patria jugando para el FC Barcelona en la liga de la NBA, como le dicen allá. En el 2001 comenzó su carrera aquí en Estados Unidos con los Grizzlies de Memphis. En el año 2002 fue novato del año en la NBA. Ganó 2 títulos con los Lakers de Los Ángeles. Fue seleccionado en 6 ocasiones, todo estrella de la mejor liga del mundo, marcó 20.894 puntos, 11.305 rebotes y casi 4.000 asistencias. Sin embargo, todos estos numeritos son impresionantes. Pese a sus increíbles logros a nivel de clubes profesionales, Pau Gasol, sin duda alguna, jugó su mejor baloncesto con la selección española, que ha sido, después de la selección de Estados Unidos, la segunda potencia mundial en este deporte durante casi 2 generaciones. Gasol fue campeón mundial con la selección española en el año 2006. Fue 3 veces campeón europeo con la selección masculina en los Eurobaskets. 2 veces subcampeón continental. 2 veces medalla de bronce. Y como si fuera poco, ganó 3 medallas olímpicas, 2 de plata y 1 de oro, vistiendo las franelas de la selección nacional. Así que Rafael se va a uno de los buenos.
Ah, sí. Ahora, Pepe, todo eso que tú dijiste de Gasol es muy pálido comparado con lo que fue Gasol para los españoles. O sea que los españoles son muy modestos. Bueno, la cosa de que Gasol se retira lleva como 2 meses andando. Y yo he oído adjetivos, o he leído adjetivos como el mejor basquetbolista de su época. Otros le dicen, bueno, mejor, quizás el mejor de la época, no, pero el mejor centro, seguro. Y otro que pone, estoy hablando de artículos, que pone, bueno, ha sido el mejor centro de la historia. Y yo dije, pobre Chamberlain, pobre Bill Russell, okay, pobre Karim Abdul-Jabbar, toda esa gente son unos muertos comparado con Gasol. Gasol es un caballero, lo bueno que tiene, okay. Los Lakers, aparte de eso, van a retirar su número, que vamos a decir, eso lo tienen que hacer prácticamente obligado. Y trajo el basquetbol español de primera línea a la NBA, ¿ok? A través de Siguió el Hermano, que es muy bueno todo, también, no como Pau Gasol, ¿ok? Además, aparte de eso, porque es un hombre tremendamente educado, puede ser un embajador tremendo para el básquetbol ahora que se retira, ¿ok? Que la NBA no ha hecho eso. Ha hecho muchas cosas para levantar la NBA en todo el mundo. Pero no tiene un individuo que diga, este es un embajador. No tiene que haber uno, puede haber varios. Pero Gasol sería un tipo perfecto para eso. ¿Okay?
Bueno, totalmente de acuerdo contigo, 100%. Cuando el presidente Obama estaba en la Casa Blanca, a él le preguntaron varias veces durante su presidencia quién era su jugador favorito. Y cada vez dijo lo mismo, Pau Gasol. Y entonces le decían, usted sabe, señor presidente, que Pau Gasol no es de este país. Y él decía, I don't care, no me importa, él es mi jugador favorito.
Bueno, y ese es un presidente que sabía de basquetbol. Nosotros tuvimos en la última generación dos presidentes, uno que sabía mucho de basquetbol y lo jugó, okay, que fue Barack Obama, y uno que sabía mucho de béisbol y lo jugó, que se llama George Bush Jr., ¿okay? Y eso lo hizo todo. Jugó pelota, no fue de mucho nivel, jugó en la Universidad de Yale, ¿okay? Pero sí, después de eso, pues, entró en el negocio.
Perdón, Rafael, me parece que también Bush padre jugó para Yale también.
No, era la primera base de Yale, cuarto bate, famoso. Todavía él tenía en su despacho el mascotín de primera, todo arrugadito, que jugó toda su temporada en Yale, ¿ok?
Así que Pau Gasol se retira, como dijo Rafael, puede ser un embajador, a lo mejor lo meten como coach, a lo mejor lo meten como director técnico, a lo mejor lo contratan como entrenador de la selección española. Yo le voy a decir una cosa, aunque Pau Gasol se ha retirado de la cancha como jugador, estoy totalmente seguro que no hemos visto el final de Pau Gasol involucrado de alguna manera u otra en el baloncesto, ya sea en la NBA o en los Eurobaskets o en la selección española o como manager o como coach o como recruiter buscando talento, como lo que sea. Pero, Rafael, yo confío.
Yo te dije algo. Lo podíamos ver en todo eso. Como
correcto.
Hay una diferencia de tiempo en el año. Y no hay duda, este es un individuo que va a salir del basquetbol el día que se muera, que si no lo incinera, el ataúd va a tener 7 pies y pico.
Pau Gasol, increíble. Una carrera brillante. Te voy a decir una cosa, durante todos sus 21 años aquí en Estados Unidos, muy, pero muy querido. O sea, nosotros hemos tenido jugadores de baloncesto muy polémicos en los últimos 30 años, extravagantes, pintorescos. Pero en el caso de Pau Gasol, yo nunca he escuchado una persona que hable mal de él, ni de la prensa, ni de los jugadores que jugaron contra él, ni con él, ni de los managers, ni en las competencias internacionales. Todo el mundo siempre ha tenido lo mejor que se puede decir de él. Y además de Rafael Nadal, uno de los atletas más queridos en España, por supuesto.
Así es, así es. Y bueno, los dos son muy queridos, los dos son de áreas bastante similares, porque este es catalán y Nadal es mallorquín, que hablan prácticamente un catalán medio cubanizado.
Sin embargo, Rafael, a Pau Gasol nunca se le oyó decir ni una sola vez que él quería que Cataluña fuese independiente del resto de España.
No, es español, ¿ok? Esos son unos cabezas calientes que quieren hacer eso.
Correcto. Damas y caballeros, ahí está la musiquita. No se preocupen, todavía queda mucho deporte. Vamos a hablar de las Olimpiadas. Fútbol, soccer, ya pasó, pero Put Me In Coach y los Sultanes del Swing, todo eso y mucho más en la segunda media hora. Recuerden que este domingo, béisbol de las Grandes Ligas, los Astros de Houston contra los Medias Blancas de Chicago en la postemporada. Hacemos una breve pausa, enseguida regresamos.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Damas y caballeros, el primer lanzamiento a las 8:08 p.m. hora de Cuba en el juego de wild card de la Liga Americana entre los Yankees y los Medias Rojas en Fenway Park pinta como otra épica batalla de vida o muerte entre los Yankees y los Medias Rojas en la postemporada. Ya les dimos las alineaciones. Solamente hay un pelotero de sangre cubana esta noche comenzando el partido como titular. Y es Enrique Hernández, el cubano boricua. No está José La Candelita Iglesias y tampoco, por supuesto, no está en el roster por lesión Julito Martínez. Por los Yankees, vamos a ver si entra Aroldis Chapman como relevista. No alcancé a ver si estaba Néstor Cortés, el pitcher zurdo. Me imagino que sí está. Si estuvo en el roster durante la temporada regular, me imagino que va a estar incluido. Así que recuerden, a las 8:08 y mañana a la misma hora, un poquito más tarde, 8:10, los Cardenales de San Luis contra los Dodgers de Los Ángeles por el wild card del viejo circuito. Adam Wainwright contra Max Scherzer. Tremendo partido, dos veteranos. Rafael, ¿tú sabías que Max Scherzer, que está lanzando contra los Cardenales, nació en San Luis y ha sido un fanático de los Cardenales hasta la muerte?
Sí, cómo no. Yo, todos los que han nacido en San Luis, Yogi Berra, todo ese grupo. Hay un jugador que fue pelotero de San Luis, de la tercera base, aquella que tuvo una postemporada tremenda. Y después jugó con otro, Murphy, creo que se llama. Esto, que nació en San Luis. Y él pensaba que iba a terminar su vida en San Luis cuando lo cambiaron.
Así es. Pero tú sabes, tiene que quedarte, no sé, como algo en el pecho cuando tú toda tu vida naciste en una ciudad, has sido fanático de ese equipo durante toda tu vida y tienes la oportunidad de eliminar a tu equipo en la postemporada.
Bueno, como te dicen, como te dan la noticia que tiene una enfermedad incurable. Pero por distintos motivos, dice: first you cry and then you fight. O sea, primero tú lloras y después te fajas. Eso es lo que va a pasar aquí. Va a decir: oye, ir contra mi equipo desde mi niñez, de toda la vida. Y cuando agarra la pelota, es un asesino.
Sí. No, y es que, como les estaba tratando de explicar, Rafael, ayer en San Luis no es ser un fanático común y corriente. Ahí todos son aficionados de verdad hasta la muerte del equipo. Es muy parecido a Boston. La ciudad muere y vive por sus deportes, especialmente la pelota. Porque yo sé que en Boston les gustan mucho también los Celtas y los Patriotas, pero yo creo que los Medias Rojas se llevan la torta en popularidad, en no solamente en Boston, en todo Massachusetts y Nueva Inglaterra. Y lo mismo pasa en San Luis. Ellos tienen otros Cardenales, pero ellos prefieren, sí, a los de la pelota.
Bueno, nosotros aquí en Radio Martín tenemos trabajando al único aficionado, vamos a llamarle, de los Cardenales del fútbol americano, en todo el estado de la Florida. Creo que hay uno, teníamos en Radio Martí.
Correcto. Yo sé de quién estás hablando perfectamente, sí, bien. Mister Rafa, ¿qué te parece si ahora nos vamos con nuestra sección olímpica?
Bueno,
Escuche, Rafa, Playboy.
Bueno, el alemán Tomás Konietzko y el ruso Yevgeny Anchipov, los dos parecen rusos en realidad, van a competir por la presidencia de la Federación de Canoa, la presidencia internacional de la Federación de Canoa. Me luce demasiado nombre para un deporte como este, no quiero hablar mal, pero van a tener un congreso en Roma el próximo mes y ahí se va a hacer la elección de estos dos señores de nombre raro. ¿Okay? Y los organizadores de los Juegos Olímpicos de Invierno del 2026, que es el Milán Cortina, dice que las preparaciones van muy bien, han presentado un reporte al Comité Olímpico Internacional y Paralímpico, porque como sabemos esos juegos van a rayitos a la mano, de cómo va la cosa, han dicho que está muy bien. Este es un juego olímpico de invierno bastante complicadito. Primero que todo eran tres ciudades, y la ciudad más importante desde el punto de vista deportivo era Torino, y se salió del trío, se quedaron Milán y Cortina d'Ampezzo, que es como se llama esa ciudad, que ya Cortina d'Ampezzo ha hecho unos Juegos Olímpicos de invierno, o sea que nosotros no vamos con eso. El problema es la distancia que están, y han dividido la Villa Olímpica en cuatro, que tienen que, como natural, estar viajando constantemente de un lado al otro, y no se sabe cómo va a ser lo logístico a eso. Pero no se preocupen, señores, que eso lo organizan los italianos. Usted sabe que los italianos son precisos en todas sus cosas. Okay. Bueno, el Consejo Deportivo del Reino Unido, que su división de igualdad de grupo, okay, ha concluido que en muchos deportes la inclusión de transgénero, o sea, de personas transgénero, en cuanto lo refiere a, vamos a llamarlo, ser justo con ellos y que tengan, ¿cómo se llama? Seguridad.
Vas a tener que explicar eso, perdón, vas a tener que explicar eso un poquito mejor.
Bueno, sí, pero está peor todavía que lo que dice aquí. Okay. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Bueno, todos sabemos lo que es los transgéneros. Y consideran que hay muchos deportes que ellos no pueden funcionar, simplemente. Que es impráctico tenerlo. Yo no sé cómo tuvieron el coraje a decir esto, que yo lo he pensado toda la vida. Okay. Tú no puedes poner una cenema de esta, que es un hombre prácticamente, a correr contra una muchacha. Pero cada vez que han competido, han ganado todo, hasta que le dijeron, mira, está bueno ya, con la más testosterona que yo, como tenía 25 años. ¿Okay? Entonces, ellos han llegado a la conclusión, estos son los ingleses, a la conclusión que eso no funciona como debería funcionar. Es una cosa por tener, vamos a decir, las mismas oportunidades, o sea, lo que llaman fairness, o sea, la justicia, y lo que es la seguridad de los atletas, ¿okay? O sea, que no cuadran uno con otros, ¿okay? Y que no creen que deben hacerse, ¿okay? Pero es la primera vez que yo oigo una declaración como esta. Todo el mundo mete la cabeza en la arena cuando sale el asunto de los transgéneros. No, pero todo el mundo tiene que tener igual oportunidades, exactamente, cada uno tiene que tener igualdad de oportunidades. No puede ser que una mujer empieza, compita contra un hombre que hasta los 35 años, digo, una mujer que hasta los 35 años fue hombre y ahora tiene 37. Y eso está pasando precisamente ahora, sí, en este momento.
Bueno, Rafa, antes de pasar a nuestra próxima sección, me gustaría aclarar una cosa. Me han escrito desde Cuba varias personas preguntando si vamos a transmitir el wild card de la Liga Americana esta noche y el wild card del viejo circuito mañana. La respuesta es no. Nosotros en nuestro contrato tenemos negociado transmitir cada domingo béisbol de las grandes ligas desde el último domingo de marzo hasta el primer domingo de noviembre y toda la serie mundial, sea el día que sea. Entonces, para que ustedes estén al tanto, yo contesté ya varios correos electrónicos hoy tratando de explicar que tenemos un contrato que no podemos escoger. A mí me encantaría, por supuesto, brindarles el partido de esta noche y también el encuentro de mañana. ¿Por qué? Porque son de vida o muerte. Y me gustaría brindarles esos dos partidos, pero desafortunadamente nosotros tenemos que pagar por cada juego de Grandes Ligas que transmitimos y no pudimos negociar más que un juego cada domingo durante 6 meses y medio y toda la Serie Mundial, además de, por supuesto, que los partidos que caen el domingo durante la postemporada. Y ahí sí resultó bien la cosa, porque este domingo a las 8 p.m., el tercer juego de la serie divisional entre los Astros de Houston y los Medias Blancas de Chicago, potencialmente con 8 peloteros cubanos en ese partido, damas y caballeros. Así que por ese lado, la jugada no fue bien, pero esta noche no tenemos el derecho de transmitir el comodín de la Liga Americana, ni tampoco mañana el de la Liga Nacional.
Bueno, Pepe, ahora sí, déjame explicar algo para los oyentes, rapidito. Lo que es la parte económica. Las emisoras que transmiten comercialmente tienen unas entradas que son los patrocinios de distintos productos, compañías, etcétera. Ellos, antes de firmar el contrato, hacen una proyección de que van a ganar dinero. Nosotros no tenemos patrocinio de nadie. Nosotros tenemos un presupuesto y no un centavo más. Simplemente no hay donde sacar. No podemos vender detergente, ni ¿cómo se llama esto? Ni brillantina para pelo, nada. Simplemente. Pero el dinero que está ahí es el que está ahí. Es decir, que no podemos, simplemente, no cabe.
Correcto, correcto. Y el contrato que nosotros tenemos con el béisbol de las Grandes Ligas fue negociado cuando la situación estaba aún peor que ahora. Teníamos aún menos dinero, porque por lo menos ahora tenemos lo que le llaman aquí un continuing resolution hasta diciembre. Pero nosotros en febrero teníamos muy poco dinero para negociar y sí logramos. Sí logramos negociar cada domingo durante 6 meses y medio y también toda la Serie Mundial. Así que, no más, cada domingo durante 7 meses y la Serie Mundial. Así que, pero no los vamos a dejar ahí colgando. Este domingo los vamos a deleitar, los Astros de Houston contra los Medias Blancas de Chicago. Ahora sí, pasamos a la sección favorita de El Vedao, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Damas y caballeros, con mucho gusto presentamos desde El Vedao en La Habana al tigre mayor de toda la isla, Omar Tigres. Buenas noches, estás al aire en vivo.
Sí, buenas noches, un placer inmenso como siempre poder estar con ustedes. Gracias por la oportunidad, un abrazo grande para Rafael, otro grande para ti Pepe, para Carrillo y todo el resto de los fans que escuchan el programa. Interesantísimo los comodines. Creo que va a ser uno de los años recordados grandes, porque son los equipos que están, son equipos muy poderosos que tienen muchas fanaticadas alrededor del mundo. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Boston tiene sus fanáticos a su favor porque es en su estadio, es decir, tienen un jugador más. Los Yankees tienen un poderoso equipo, tienen un gran pitcher hoy. No así en los Medias Rojas, que a pesar de que Eovaldi es un buen lanzador, no creo que nunca está a la altura de Gerrit Cole. Así que verdaderamente pienso que el favorito son los Yankees, pero puede haber una sorpresa, nunca se sabe. Con respecto a la Liga Nacional, los Cardenales para mí son los que van a ganar ese juego. Porque tienen en el ADN de ese equipo, está siempre el triunfo. Yo no sé cómo ellos se las arreglan a través de la historia, pero siempre están en la comida, la verdad. Esa es mi opinión. No sé ustedes.
Bueno, evidentemente los Cardenales tienen mucho más campeonato que los Dodgers. Vaya, bastantes más. Mira, quiero meter una cuñita aquí corta. El umpire, que para el umpire que es el decano, el que más tiempo lleva umpireando, Joe West, uno gordo, que aparte de ser umpire y que ha diseñado prácticamente todo el equipo de protección para los umpires y para los catchers, okay, el peto, cómo está, la careta, etcétera. Pues un hombre que tiene un cerebro del diablo. Se retira con 68 años este año, después de posiblemente, creo que mañana, es su último juego. ¿Okay? Pero quería jugar eso porque con eso rompe el récord de el que tenía el récord de 5.000 juegos. ¿Okay? Esto, Bill Clinton, que está en el Salón de la Fama, y se convierte en el umpire que más juegos ha umpireado en el mundo. Tiene, inclusive de postemporada, tiene 128. ¿Okay? Uh-huh. Así que se retira Cowboy West, como le dicen. Un tipo muy agradable y con muy mal genio, por cierto.
Rafael, la Real Academia va a comenzar a aceptar ese verbo que tú has creado hoy, ampallar, ampalló, no, vosotros ampallaráis.
Eso me lo enseñó el Guajiro.
Yo sé.
Sí. El Guajiro tenía su libro particular, la verdad.
No, el Guajiro, fíjate tú, y la Real Academia, que le ponen cualquier barbaridad, están pidiendo un memorando con las palabras nuevas del Guajiro.
Correcto.
Ahí ponen cada cosa que tú dices.
Yo sé cuáles son. Draftió, sí. Cochó, manageó, ampalló.
Es muy interesante.
Escautió. Correcto. Ahora, tú ves a los españoles conjugando. Vosotros ampallaréis.
Pepe, aprovechando la nota que dio Rafael, muy interesante sobre el ampaya, la verdad que es una leyenda de ampaya, yo voy a decir también otra cosa muy interesante hoy. Hoy falleció el último miembro sobreviviente de los campeones de la Serie Mundial del año 1948, los Indios de Cleveland. También fue el exjugador viviente más viejo del béisbol con 100 años y 294 días. Su nombre, Eddie Robinson, que descansa en paz. Jugó con varios equipos, entre ellos 5 años con los Indios de Cleveland, 1 año con los Tigres de Detroit. Yo conservo la postal con los Tigres, la torre del año 57. Se la tengo impecable. Y siempre lo admiraba porque un hombre que ha tenido una larga vida, bueno, y acaba de fallecer, 100 años y 294 días. Y voy a dar otra nota más, rapidito, para poder hablar de los playoffs ahora, de los comodines. Tomó 68 años romperse este récord que les voy a decir ahora. Con el jonrón número 48 en el último día de la temporada, Vladimir Guerrero es el pelotero que con 22 años o menos ha roto el récord que lo tenía Eddie Mathews del año 1953 y anteriormente lo tenía Jody Mathews en el 1937. Ya, con eso termina.
El padre niño. Tú sabes, perdonen que te da que yo soy yo. Yo me acuerdo de ese año 1948. ¿Ok? Esto, porque había un titular del periódico El País en Cuba que decía, ha sido un año rojo. Porque, si bien recuerdo, ganó el equipo Habana, que el color era rojo, y ganaron la media roja.
No, fueron los indios de Cleveland.
Pero
que también tenían rojo en su uniforme siempre.
Y bueno, para haber sido por eso, ¿ok? Porque ahora que yo arranqué, dije, me quedé estudiando, ¿cuál fue el que ganó? Pero decía, es un año rojo, ¿ok? Así que, bueno.
Bueno, mientras no sea el rojo de la hoja y el martillo, todo está bien.
No, ese rojo no. Oye, en Cuba el rojo era una cosa alegre hasta que llegaron esta gente. Y cada cosa roja tiene un crespón negro.
Increíble. Así es la vida. Bueno, interesantísimo. Este año vamos a ver quién gana. ¿Se puede hacer algún pronóstico? Nosotros la rotación podemos hacer pronóstico. Cada cual a ver quién al final se lleva el gato al agua.
Sí.
Puede ser que la Serie Mundial sean los Cardenales de San Luis contra los Tampa Bay Rays. Ese es mi pronóstico. El que doy yo.
Wow.
Ese está bonito. Ese está bonito porque lo que tiene que ver conmigo ganó cualquiera de los dos. Porque a mí en un equipo de la Florida, esto que después de Miami, que está fulastro últimamente, evidentemente Tampa, que es un equipo guapiador, cantidad, peleando, okay, es mi simpatía, yo simpatizo mucho con Tampa.
Sí, sí. Demostraron el fin de semana, demostraron contra los Yankees en Yankee Stadium, lo que son capaces de hacer, casi barren a los Yankees de Nueva York. Correcto, cuidado con correcto. Tampa.
Es más, yo te voy a decir una cosa, el próximo pleito entre el sindicato de los peloteros y los dueños de equipo tiene mucho que ver con el equipo de Tampa Bay, te voy a decir por qué. El sindicato de los peloteros quiere, hay como 14 puntos que quieren, no los van a conseguir todos, pero uno de los más importantes que quieren es que cada equipo de grandes ligas se comprometa a gastar por lo menos 125 millones de dólares al año en nómina, en planilla de peloteros. Y los Tampa Bay Rays dicen, venga, ¿cómo tú me vas a decir a mí lo que tengo que yo que gastar? ¿Okay? Yo que consistentemente año tras año voy a los playoffs, que soy el subcampeón mundial, que estoy otra vez en la postemporada gastando 80 millones, ¿por qué voy a gastar 125?
Cierto, cierto, cierto. Ciertamente, ese es un equipo triunfador con una nómina muy baja, pero fíjate que no garantiza gastar dinero en tu llegar a lo máximo, porque ahí pasó con los Padres de San Diego, fue un fracaso total, y gastaron todo el dinero del mundo.
Y lo
bueno,
más.
quiero decirle que los Tigres de Detroit el día 4 anunciaron que estaban dispuestos a pagarle a Carlos Correa prácticamente lo que él pidiera. Al shortstop de los Astros de Houston. Yo les venía diciendo durante todas las intervenciones que he hecho en el programa de que ya los Tigres iban a empezar a gastar porque quieren ser competitivos el próximo año. Y ya están muy, muy interesados en Carlos Correa. De aquí a que él firme, bueno, no sé, tiene una gran conexión con el manager. ¿Tú sabes? El manager que hizo trampa cuando los Astros de Houston ganaron la Serie Mundial.
Sí.
Y ellos tienen muy buena conexión entre los dos. No sé si por fin pueda, todo va a indicar que puede ser que lo firmen, pero yo estoy un poco preocupado porque tú sabes que estos peloteros que ganan 300 millones y más, no sé hasta qué punto es beneficioso para un club.
No es beneficioso para un club, no lo es.
No lo es. Puede ser una cosa temporalmente beneficiosa, pero sí. Como tú pones, yo tranquilamente, que soy un hombre de negocio desde que tengo 20 y pico de años, okay. Esto yo no entiendo. Como tú firmas un contrato, que va a ser hacer ascendente, cada año ganan más dinero. Cuando el pelotero, tú sabes que llega a su, vamos a decir, a su cima, uno que otro sube que baja, 2, 3 años para adelante, para atrás, 31, 32 años, es lo más alto que va a llegar. De ahí empieza para atrás, y cuidado, sea así. Entonces, ¿cómo tú le vas a pagar a un individuo? Eso está dando 25 millones cuando tiene 27 años y cuando tiene 32 le va a pagar 30 y no sé cuántos millones. Eso no tiene la lógica, porque la inversión con el retorno no cuadra.
Exactamente.
Así mismo. Por ejemplo, hoy hablando de... Perdón, dime, Omar.
No, Cabrera con 64 millones todavía le faltan a Cabrera los 2 años.
Qué barbaridad, no lo puedo creer. Hablando de retiros históricos, no sé si ustedes pudieron ver durante el domingo en el partido Boston en Washington que el pelotero cubano-americano Alex Ávila decidió colgar los guantes y se retiró y recibió una ovación por parte de los peloteros de ambos clubes y la fanaticada en Washington.
Sí, es un muchacho muy querido, buen muchacho. Jugó muchos años con los Tigres de Detroit, sí, como no.
Claro, y uno no sabe las cosas, pero cuando eso pasa es que ese individuo ha sido buena persona con todo el mundo, con sus compañeros, con los contrincantes, vamos a llamar, del otro equipo, porque si no tuviera esa simpatía.
Sí. Yo me acuerdo cuando se retiró Reggie Jackson. Yo no vi que le dieran una ovación los otros muchachos del otro equipo.
cuando se retire ya siempre, la gente mira la espalda y se va.
Sí.
Yo creo que ya siempre lo que le costó en parte no estar en Grandes Ligas es su carácter.
Sí. Le van a decir good riddance. Y él va a decir, ¿qué quiere decir eso? Y dice, solo
vaya. Sí, bueno, todavía pesa contra Yasiel Puig. ¿Qué pasó con ese caso de la mujer que lo estaba demandando, no por acoso sexual, sino por abuso sexual? Ustedes recordarán que estuvimos hablando de eso cuando antes de comenzar la temporada. No sé si eso por fin fue a un juez o Pero mientras eso no se aclare, el béisbol de la grande, no hay ni un solo equipo que esté dispuesto a firmar a un pelotero que no tenga eso aclarado 100%. Y no estamos diciendo, por supuesto, que Yasiel Puig hizo nada indebido, no. Estamos diciendo que de una manera u otra, eso tiene que aclararse antes de que él pueda jugar en las mayores.
Y Pepe, hay lo siguiente, Pepe Omar. Si se hizo un arreglo extrajudicial, que aquí se hace muchas veces, ¿okay? Con un mediador, ¿okay? Una mediación, que Yasiel Puig dijo, o el abogado de Yasiel Puig dijo, bueno, nosotros estamos dispuestos a pagarle tanto dinero y se acabó este problema, ¿okay? En vez de arriesgarse al escándalo del juicio y de que le costara más dinero. Bueno, eso no lo va a aceptar la Grande Liga, porque eso es una admisión de culpabilidad, ¿okay? No estará en el público ahora, pero eso va a salir y los juegos, no, la, los equipos de Grande Liga no se van a comer ese paquete.
Exactamente, exactamente. Por eso es que a los cubanos les hace falta las academias de béisbol. Las academias de béisbol de los clubes de Grandes Ligas, donde aparte de que te pagan con el bono, te enseñan los modales que debe aprender una persona correctamente cuando se tiene que enfrentar a los niños, a toda la fanaticada, y a la vida social de cada uno. Y claro, que de Cuba salen regados porque...
No, eso es cierto, salen cerreros, bueno, porque nadie da oportunidad, eso también es cierto, ¿okay? Fíjate, tú no hablas con un muchacho dominicano pelotero aquí que tenga menos de 30 años que no hable inglés. Cierto. Uno lo habla machacado, pero lo habla. Y va al micrófono y contesta una entrevista, no le da miedo escénico. Esos muchachos vienen entrenados para la sociedad también.
Exactamente. Ahí es donde está el tic de las academias. ¿Entiendes? ¿Dónde está? Por ejemplo, estos muchachos cubanos ahora que aceptaron, esos muchachitos ahora tienen que ir ante vamos a suponer que pueda lograr un contrato bueno. Imagínense salir de una situación y entrar en otra tan diferente. A veces no saben cómo van a actuar cuando tú eres un muchacho joven que tú te enfrentas a la vida como tal, las mujeres, todos los carros, las cosas. Te vuelves loco si no estás preparado, la verdad.
No, totalmente. El ejemplo que siempre sacamos es el de Iván. Iván. Okay.
I love you, Miami.
I love you, Miami. Ese es el que está en la portada del libro que habla de eso.
Okay. Correcto.
El libro que se ganó una super fortuna. Okay. Y está comiendo candela.
Creo que fueron 80 y pico millones de dólares y luego se declaró en bancarrota.
Sí,
cierto.
Sí, porque no tenía un centavo y debía, creo que hace 1 millón de dólares. O sea, no es que se quedó sin centavo. No, se quedó en el hueco.
Ahí está la musiquita. Muchísimas gracias a Omar Tigres por estar con nosotros desde el Vedado. Mucha suerte para ti. Vamos a ver quién gana esta noche. Damas y caballeros, yo regreso con ustedes a las 10:25 para contarles lo que está pasando en la lucha por el comodín o wild card de la Liga Americana. Hasta entonces, en nombre de todos los que laboramos en el deporte, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335. Los 7.345 y en los 7.365 kilohertz.